Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión con Lourdes Luna, platicando acerca de sus proyectos actuales con la compañía Crecida Danza Contemporánea. En concreto, platicamos desde este cuerpo, que se presentó en el Museo Fernando García Ponce Macay. Bueno, Lourdes, este proyecto forma parte de, o sea, la presentaron al FONCA, ¿no? Y recibió el apoyo México en Escena 2015-2017. ¿Fue este proyecto, una serie de proyectos? Uh-huh. ¿En qué consiste este apoyo?
Sí, mira, Crecida Danza Contemporánea obtuvo el año pasado fue ganador del programa Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales del FONCA México en Escena, que implica un apoyo obviamente para la compañía durante 2 años para desarrollar diversos proyectos. Nuestro proyecto se llama Península Abierta, apoyando la danza contemporánea en el sur. Implica, nuestro proyecto tiene varios ejes de acción, que son Crecida Danza Contemporánea como compañía profesional, el Conservatorio de Danza de Yucatán, que es nuestra escuela, nuestro centro de formación y donde trabajamos, el Festival Yucatán Escénica, que es el Festival Internacional de Danza que organizamos desde hace 7 años, y por último la Sala de Arte Crecida, que es la sala de una pequeña caja negra donde nosotros realizamos algunas funciones, presentaciones propias y de otra gente que esté interesada en presentarse, ¿no? Entonces, en estos 4 ejes, cada uno de estos ejes tiene sus propios proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, si quieres platicamos solamente de Crecida, pues Crecida tiene sus giras, nos vamos de gira, tenemos presentaciones, tenemos creadores invitados que van a trabajar con nosotros durante el año, básicamente, ¿no? Y maestros invitados sobre clases y eso. Entonces, tenemos como muchísimas cosas que hacer durante el año, pero todo responde al proyecto de México en Escena. Por otro lado, tenemos además que cumplir con un trabajo de retribución social por obtener este apoyo, y atendemos un proyecto que se llama Crecida Haciendo Escuela, que tiene que ver con la visita de los integrantes de Crecida a kinders y primarias alejadas de Mérida, digamos, y trabajamos con actividades didácticas y funciones para niños en estas escuelas, y es súper bonito porque son chiquitos que normalmente no tienen acceso a este tipo de expresiones, y bueno, trabajamos con ellos. La actividad dura aproximadamente 1 hora y ya hemos atendido a bastantes grupos de estos. Sí.
Oye, Lourdes, y bueno, dentro de las actividades que ustedes tienen y bueno, dentro de los proyectos, llama la atención la dimensión política que en ocasiones se le da a la búsqueda, ¿no? De cómo un cuerpo puede desarrollar una identidad política. Uh-huh. Platícanos un poquito sobre este concepto que manejas.
Sí. Bueno, yo particularmente soy bien política.
Creo que todos debemos de serlo, ¿no?
Creo que todos debemos de serlo. Sí. Finalmente, el arte tiene que tener una postura política porque es el, o sea, la gente, la sociedad se mueve mucho, tenemos la capacidad de tocar puntos sensibles en la gente que le puede ayudar a observar cosas, a sentir cosas, a reflexionar sobre cosas, ¿no? Entonces, nuestra postura política ante eso es eso. Y en este caso, para específicamente sobre el cuerpo, tiene que ver con eso, con el respeto, con la identidad, ¿no?
Sí.
Es básicamente con el valor al propio cuerpo, con el respeto y con la identidad, ¿no? Entonces, nos podemos pasar aquí horas platicando sobre esos temas, pero sí, yo creo que todo artista es un ente político. Y creo que tenemos mucha responsabilidad, o sea, tenemos un compromiso y responsabilidad por el hecho de ser artistas y por el hecho de los alcances que tenemos al manifestar una obra, Sí. Estamos, presentamos una obra y no es para nosotros, es para mucha gente. Entonces tenemos esa capacidad de modificar mentes, de modificar, ¿no?
De poner. Que al final de cuentas hay un mensaje, de que al final de cuentas ustedes tienen una interpretación que la quieren transmitir. Y al final de cuentas yo creo que todos buscamos hacer un cambio, generar un pequeño cambio en las personas que de repente leen algo que escribimos, ven algo que estamos interpretando, sea danza, sea música, sea teatro, están buscando eso.
Así es, acuérdate que el arte tiene un poder transformador impresionante. Entonces, como artistas y como hacedores de arte, tenemos además un compromiso bien fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, sobre eso también. Pues
eso es muy bueno.
Oye, Lourdes, si nos comentabas hace rato acerca de este símbolo del águila, ¿no? Que se tenía que resguardar para renovarse, poder salir, seguir viviendo una nueva etapa, ¿no? Entonces, hablando de eso, ¿qué otros símbolos o ideas retomaste para desde este cuerpo concretamente? De parte de antiguas tradiciones culturales, en esta puesta en escena, ¿no?
Antiguas tradiciones culturales. ¿Te pareció ver algo relacionado?
Pues bueno, lo que mencionaste acerca del águila, ¿no? Ajá. O sea, por eso me llamó la atención.
Pues no, en realidad, ¿eh? O sea, no, pensándolo bien, no. Un comentario de uno de los chicos que a mí me impactó muchísimo, porque cada uno de los chicos hizo su propia investigación, ¿no? Entonces, un día llegó uno de los chicos a comentar que le impresionó mucho, por ejemplo, que en la época, no sé en dónde, en Japón o en un país de Oriente, uno de los métodos de tortura era poner al preso o al, no sé, al ¿no? debajo de una gota de agua, de tal forma que la gota de agua iba a estar ahí, lo dejaban ahí hasta que esa gota de agua perforaba
el cráneo.
Sí. Entonces me impactó, o sea, dices, wow, ¿no? Y sabes cómo todas estas cosas que pasa con el cuerpo sin saberlo, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, el águila que es para mí súper metafórico también, ¿no? Como uno mismo tiene que desprenderse de todo para salir renovado y continuar, ¿no?
Oye, pues ya llevas 20 años de experiencia, ¿no? Como creadora y aparte como ejecutante, pero ¿cómo fue el hecho de integrar al grupo de bailarines con la cuestión multimedia? Digo, porque es algo que recientemente vamos viendo, pero en tu experiencia, ¿cómo es que logras?
Por eso te decía al principio que para mí era bien importante colaborar con gente con la que soy afín, con la que me puedo entender y con la que en quien confíe. En este caso, nosotros trabajamos toda la parte coreográfica y luego Rebeca vino varias veces, ella no vive en Mérida, vino a Mérida varias veces a observar lo que estaba yo haciendo y sobre eso ella hizo la propuesta, ¿no? Entonces, te digo, en esta ocasión pues no se pudo ver completamente todas las gráficas y los videos, pero en realidad ella vio, se fue, estudió y me planteó la propuesta y me encantó. O sea, me encantó porque va muy ad hoc, es súper interesante. Hay cuestiones de circuito cerrado con efectos, en fin, el asunto de los colores también me gustó mucho. Entonces, en este caso yo la dejé ahí a trabajar, le di completa libertad, le di completa libertad de propuesta sobre algo obviamente que ya estaba planteándose en el escena, en el salón con los cuerpos de los chicos y creo que funcionó bastante bien.
Sí, bueno, yo fui testigo de que funcionó. Pues vamos a una pequeña pausa y estaremos de vuelta en Arte Conexión. Estamos platicando con Lourdes Luna, quien es directora de la compañía Crécida Danza Contemporánea. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Simplemente polifacético. Así es como describen al fotógrafo estadounidense Alfred Stieglitz, quien fue el principal impulsor de la fotosecesión, movimiento que fue puente entre el pictorialismo y la fotografía directa, y que dotó al medio de un lenguaje y una gramática. También escritor, editor y galerista, fue acreedor de diversos premios, pues su visión de la fotografía y el arte moderno tuvo gran aceptación entre el público estadounidense de inicios del siglo XX. Sus revistas Camera Notes y Camera Work son referentes históricos a la hora de hablar de fotografía.
Stiglitz siempre tuvo sus galerías repletas de artistas y críticos ávidos de conocer más sobre su trabajo individual y colectivo. Estos espacios fueron los precursores de nuevos foros como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Alfred Stiglitz es considerado uno de los 5 artistas más influyentes del siglo XX, junto a Orson Welles, Elia Kazan, John Ford y Man Ray. Curiosamente, de todos ellos, solo Stiglitz vivió la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad y esta noche nos acompaña la coreógrafa Lourdes Luna. Lourdes, es interesante ver que junto con la producción coreográfica propia, tú junto con tu equipo, se han preocupado también por realizar una labor de difusión y producción cultural, como es el Festival de Danza Yucatán Escénica. ¿Cómo empezó?
Así es, eso es uno de nuestros proyectos más preciados y más atesorados, sí, porque surgió por la necesidad de crear un espacio de presentación, no solo para Crecida, sino para la gente, la comunidad, los creadores que estaban en este momento trabajando. En ese momento, cuando Crecida surgió, cuando el festival surgió, perdón, uh-huh, surgió también desde instancias de gobierno estatal, una política de cobrarle a los artistas independientes la presentación de sus espectáculos en el teatro. O sea, si yo quiero presentarme en el Peón Contreras, tengo que pagar una renta, ¿no? Uh-huh. Eso antes no era. O sea, antes había como una programación, te invitaban o te proponían una temporada, en fin. Y después empezaron a funcionar así y dije, imposible. O sea, yo no puedo de ninguna manera pagar. No porque no quiera, sino porque no tengo, es decir, no tengo.
Así en fin. Es.
Entonces, bueno, un poquito también por eso, ¿no? Empujé la adecuación de la sala y arrancamos con Yucatán Escénica. El primer año fue un año, fue muy difícil para nosotros porque empezamos de cero. No teníamos recursos, mucha gente, pues convencer a la gente que nos apoyara, convencer a la gente que
claro,
participara.
Claro, ganarse la confianza.
Exactamente, y ya llevamos 7. Entonces, te digo, es un espacio que ya tiene una presencia nacional e internacional. Han venido creadores, grupos y compañías de España, de Bélgica, de Italia, de Brasil, de México, obviamente, de Costa Rica, de Panamá, que vienen y nos presentan sus obras y se van súper felices y bueno, estamos todo el tiempo viendo a quién, ¿no? Cómo sí, más conformamos la programación. El diseño de la programación se hace de dos formas. Se abre una convocatoria para grupos de la región para un día de presentación, uh-huh, y la otra parte de la programación se hace por invitación directa. Entonces vamos ahí como tratando de combinar por propuestas nacionales, propuestas regionales y propuestas internacionales de calidad.
Pues qué bueno, y me da gusto que hayan personas que tomen la batuta, tomen la iniciativa y puedan desarrollar estos proyectos.
Lourdes, y bueno, ya son 7 ediciones de Yucatán Escénica.
Así
¿no?
es.
Que has tenido oportunidad de ver propuestas, como has mencionado, locales, nacionales, internacionales. Y desde tu perspectiva como organizadora de festivales de danza, pero pues también eres coreógrafa, uh-huh, bailarina, entonces tienes como una amplitud de miras para poder apreciar el panorama de la danza contemporánea. Uh-huh. ¿Cómo lo ves en México? O sea, ¿Cómo ves? ¿Hay un diálogo internacional? ¿Cómo están las propuestas? Uh-huh. ¿Cómo es la creación aquí?
Pues mira, la creación en danza contemporánea es tan diversa, ¿no? Que ahorita ya me cuesta como un trabajo dar una opinión respecto a una, porque tendría que enfocarme en un tipo de danza contemporánea, ¿no? Hay con danza contemporánea más formal, hay danza contemporánea mucho más experimental, hay propuestas que tienen, que están basadas todo en la tecnología, hay propuestas que son más teatrales, es decir, hay como un abanico de propuestas que nutren, obviamente, el espectro de la danza contemporánea, pero no podría decir exactamente el nivel, ¿no?, general de la danza contemporánea. Te puedo decir de lo que conozco a profundo y de las compañías y agrupaciones que han logrado pasar las fronteras y han logrado presentar sus espectáculos fuera de México, que no está fácil, ¿no? Ajá. No está fácil porque responden a una estética externa, a una necesidad de quien programa, ¿no? Crécida, por ejemplo, ha logrado estar en Europa durante 2 años seguidos por invitación, en gira, entonces con muy buenos resultados. Entonces eso a mí personalmente me pone muy feliz y me indica que vamos bien, pero que tenemos que estar muy atentos. Lo que te decía al principio, ¿no? Tenemos que estar como muy atentos a las tendencias, a las vanguardias, sin perder identidad, sin querer copiar, sin querer hacer lo mismo que están haciendo otros solamente por estar en el ajo, ¿no?
Claro.
Sino realmente ser auténticos, manteniendo una identidad como creadores, como compañía, para que justamente eso sea el valor, ¿sabes? Justamente por eso nos inviten. Entonces ahora Crécida va de nuevo a Europa en octubre, tenemos una temporada en España, también por invitación, entonces pues estamos muy contentos y pues ahí va la danza mexicana abriéndose paso al extranjero, ¿no? No somos el único grupo que ha girado, pero tampoco son muchos, muchos grupos mexicanos que tienen la oportunidad de ir a otros continentes a presentar su trabajo.
Y ahorita que mencionas esa singularidad, ¿no?, de la cuestión de la danza contemporánea mexicana, ¿qué tantas posibilidades tienen estos grupos de poder innovar, así como ustedes lo han hecho en la cuestión implementando las nuevas tecnologías y la cuestión multimedia? ¿Hay mucha facilidad o es muy complicado?
Lo que pasa es que hay grupos, uh-huh, incluso aquí en Yucatán hay dos núcleos creativos que están sobre esa tendencia. Es muy costoso, o sea, hay que comprar. El problema del uso de la tecnología tiene que ver con costos, porque hay que comprar el equipo. Uh-huh. Es decir, hay que comprar el equipo que tú necesitas para poder llevar a la escena tu obra, ¿no? Entonces, sin embargo, te digo, hay dos núcleos creativos aquí en Yucatán que lo hacen y lo hacen bastante bien. Uno de ellos es Máquina de Turing, que dirige Diana Vallardo y Gervasio Seto. Y el otro colectivo es el que encabeza Manuel Estrella, que además es el músico de mi pieza. Que están intentando, ¿no?, que están intentando ir sobre esta línea, usando la tecnología, defendiendo una postura estética muy, muy, pues muy arraigada, ¿no?, muy, muy fuerte, y sobre eso va su investigación y han tenido bastantes buenos resultados, ¿no?
Bien, y en el caso de otras disciplinas, como la pintura, el teatro, la escultura, hay apertura a, bueno, que son disciplinas un tanto del arte, las bellas artes tradicionales, ¿no? Uh-huh. ¿Sí hay apertura con la danza?
Sí.
¿Con proyectos de danza contemporánea?
Sí, nosotros, bueno, personalmente he como colaborado con gente en otra etapa de mi proceso creativo. Ahorita estoy con la inquietud de colaborar con dos áreas. Una tiene que ver con la arquitectura.
Ah, mira, qué interesante.
Me encantaría desarrollar, bueno, el proyecto ya está ahí, nomás me hace falta como encontrar a la persona ideal y poder desarrollarlo. Y el otro proyecto tiene que ver con moda, ¿no? Con moda. Entonces, también está ahí guardadito, esperando que llegue la persona para poder desarrollarlo. Entonces, eso, constantemente me gusta como invitar a gente que pueda fortalecer los proyectos y echarlos para adelante.
Muy bien, pues que siga esa, esa cuestión de cooperación entre los artistas, ¿no? Entre los creadores, a final de cuentas. Lourdes, vamos a escuchar la última pieza musical. ¿Te gustaría presentar la selección?
Claro que sí. Esta pieza del grupo La Machine.
A Machine in the Garden.
In the Garden. Este grupo era totalmente desconocido para mí. Justamente Manuel Estrella, mi colaborador en el área musical, me lo presentó y creo que es súper interesante. Está para mí, por mi generación, o sea, yo soy de una generación que usualmente no escucharía este tipo de música, pero me la presentaron, me encantó. También he utilizado alguna que otra de estas piezas de este grupo en algunas piezas. Las uso para clase también muchísimo, para creaciones, para trabajos de improvisación en clase. Entonces, bueno, pues que la disfruten. Gracias.
Bueno, vamos a escuchar The Unaware de A Machine in the Garden.
La frontalidad es una técnica surgida en la antigüedad que se empleaba para adaptar la representación espacial o tercera dimensión a un sistema bidimensional. Esta representación mental del objeto que encontraba en el plano su medio ideal no desconocía la dimensión de profundidad, sino que la traducía en relaciones de superficie hasta su máxima posibilidad. El arte egipcio fue uno de los primeros en utilizarla, llegando a estructurar un prototipo de esta representación con sus hieráticas figuras combinadas de frente y perfil, siempre en el plano. Algunos especialistas explican que la tendencia por el afán de abstracción es resultado de la necesidad artística de poner orden a su confusa y caprichosa percepción del mundo exterior. Así, los pueblos civilizados de la antigüedad eludían la representación del espacio, aislando a los individuos de sus imágenes en unidades claramente deslindadas. La frontalidad entonces procuraba aislar al individuo o cosa del espacio circunstancial y relativo, clarificando la representación que de éste pretendía, objetivándola de modo permanente al separarlos de lo accidental y cambiante.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Hemos llegado a la parte final de Arte Conexión. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con la coreógrafa Lourdes Luna y los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales en Facebook Museo Macay, en Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Y los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en 103.9 de FM y 1120 de AM. Si nos escuchan en Tizimín, es el 94.5 FM.
Y recuerden que si se perdió alguna de nuestras ediciones anteriores, pueden descargar los programas de Arte Conexión en la página del Museo Macay.org/radio.
Y no se pierdan cada domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal 13 Visión Yucatán, y también pueden verlo en nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Lourdes Luna. Lourdes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, al contrario, yo vendré encantada cada vez que me inviten.
Y te deseamos mucho éxito en todos los proyectos
que vengan. Gracias, muchas gracias,
chicos. Y también agradecemos a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Hasta la próxima.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.